Quien pueda, por aquí, por la página de Facebook, SQP, sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, un poco afónico, pero estoy con ustedes nuevamente en un domingo maravilloso, precioso, bien boricua en nuestra nación puertorriqueña, para comentar con ustedes una serie de cosas que estoy seguro que van a ser de su interés, de su agrado y sobre todo la noticia que tengo del COVID, mi hermano. Por eso es que llamamos a este programa Sálvese Quien Pueda, porque cuando nos preparamos para el programa durante la semana, pues uno espera estar trabajando con más o menos los mismos temas. Pero esos mismos temas de momento tienen una digresión que nos ponen a pensar realmente, oye, ¿qué es lo que está pasando? Porque las cosas no son como uno, ¿verdad?, se cree en la normalidad. Y eso es lo que vamos a compartir con ustedes, como siempre hacemos todos los domingos, en este su programa, Sálvese Quien Pueda, completamente en vivo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en la noche de hoy. Ahorita tenemos, de hecho, que llega de vacaciones extendidas a Marla para leer su mensaje y darle un cariñoso saludo que hacía tiempo no la teníamos en las cámaras. Así que ahorita viene la voz dulce y la cara hermosa de Marla, pendientes con eso. Como siempre decimos, pueden ver nuestros videos en el canal de YouTube, bajo el mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda. Así también estamos en Twitter, estamos en Instagram, bajo arroba, sálvese PR. Y por supuesto tenemos unas 15 plataformas de podcast que pueden escuchar en cualquier momento cuando ustedes gusten, para durante el día, durante la noche, cuando estén haciendo ejercicio, cuando estén manejando, cuando usted guste, pueden accesar nuestras plataformas de podcast que aparecen listadas en cada uno de los programas de SQP. Establece con usted. Usted busca el programa que quiera, ahí aparecen las 15 plataformas de podcast, usted coge la más que le guste y eche para adelante, como decía Baltasar Corrada del Río, que en parte descanse. Bueno, tenemos bastantes temas que tocar con ustedes, porque ha sido una semana agitada. No sé quién fue el que dijo que julio es un mes donde suceden cosas inolvidables en términos políticos, y creo que es cierto. Pero, por supuesto, pues antes de pasar a los temas, pues quiero hacer un par de notitas, ¿verdad? Tener un par de notitas con ustedes bien sencillas. Primero que nada, un día como hoy nació nuestro querido amigo que ya no está con nosotros, en 1975, Julio César Uribe. Si ustedes recordarán de nuestra encarnación en Radio Isla, cuando comenzamos, allá para el 2004, 2005, estaba don Julio César con nosotros, uno de los controles de Radio Isla, una persona sumamente agradable, sumamente decente, y que pues lamentablemente partió del planeta muy temprano, a muy temprana edad. Y nosotros pues lo recordamos con mucho cariño, así que quiero hacer brevemente en la noche de hoy pues una mención a su memoria, y que donde quiera que se encuentre Julio César tenga paz y tenga mucha gloria, porque se lo merece. De otra parte, también un día como hoy, en el año de 1930, nace un verdadero patriota que responde al nombre de don Rafael Cancel Miranda. De él pues no hay mucho que decir, porque gracias a Dios lo tuvimos hasta literalmente los otros días vivito, haciendo todas las anécdotas maravillosas de esos momentos gloriosos del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Y como don Rafael, pues se convirtió en uno de los entes que despertó la conciencia, no solamente en Puerto Rico, también a nivel mundial, de esta farsa, que ahora todo el mundo dice que es una farsa, excepto por los populares del Estado Libre Asociado. Y don Rafael, un hombre adelantado a su tiempo, como doña Lolita Lebrón, don Pedro Albizu Campos y muchos otros patriotas, pues sencillamente dijeron lo que había que decir en un momento dado. Obviamente en su momento histórico actuaron con una serie de eventos violentos que ya pues en la evolución de la política puertorriqueña no tienen cabida, por lo menos para la mayoría de las personas, pero que sí tuvieron una importancia histórica en el momento que decidieron ejecutarla. Así que también estos momentos pequeñitos van para la memoria de un excelso hombre y de un patriota como lo fue don Rafael Cancel Miranda. Este próximo sábado, el 24, se conmemora el natalicio de dos grandes hombres del Caribe, uno de ellos del Caribe y Sudamérica. Me refiero a don Simón Bolívar, el libertador de América, que si volviera a encarnar, le daría mucha tristeza lo que está pasando en Sudamérica, porque él creía, pues, obviamente, en la libertad de cada uno de esos países, de esas naciones, del yugo español. Pero también los tiempos cambian, como dicen en el campo, y nos tienen ahora, pues, en unas situaciones muy difíciles y de por sí interesantes en Sudamérica y, por supuesto, en el Caribe. Y, por supuesto, pues, tenemos que recordar también la memoria de otro gran hombre, pero que esta vez nació en Puerto Rico, nacido el 24 de julio, el próximo sábado, y cuyo nombre, pues ustedes saben muy bien quién es, don Abelardo Díaz Alfaro. Don Simón Bolívar libertó América, y don Abelardo Díaz Alfaro, a través de sus ensayos y sus cuentos, libertó y ayudó a liberar nuestra conciencia nacional. Así que también en unas palabras de agradecimiento a esos dos hombres grandes, uno de América y del Caribe, y el otro, por supuesto, muy nuestro, don Abelardo Díaz Alfaro. Ayer también, Marla y yo tuvimos la oportunidad de asistir al 60º Festival de Artesanías de Barranquitas. Bien chulo, mucho orden. Había una cantidad, como yo lo veo, exagerada de policías allí, porque, no sé, o sea, durante el día no están los borrachos, ni están los cacos haciendo de la suya. Pero en un momento dado yo conté casi, no sé, una docena, si no más, de policías en el área de la plaza de recreo de Barranquitas, donde se hizo la actividad. Marla y yo, con el asunto del COVID, pues fuimos bastante temprano, ya creo que a las 11 estábamos allí, 11:30, y había gente, pero no tanta. Y uno veía en la medida que progresaba la tarde, como se apiñaban más y más personas, y entonces pues decidimos que ya era suficiente. Y antes de dirigirnos al otro sitio que le voy a mencionar ahora, así pasamos por el mausoleo, perdón, de Don Luis Muñoz Rivera, donde a su vez está enterrado Don Luis Muñoz Marín y Doña Inés María Mendoza. Y bueno, yo sé que el asunto del dinero le ha dado mucho, bien duro a los municipios, pero literalmente allí en el panteón de Don Luis Muñoz Rivera, usted no ve una tarja, placas conmemorativas que le digan a usted qué está pasando. No tienen lo que creo que es básico, que es que hayan varios sugieres que reciban las personas y entonces las paseen por el panteón y hablen un poco, ¿verdad?, sobre quiénes eran estos dos hombres grandes de la política puertorriqueña, doña Inés María también, que hizo su contribución. Eso no lo vimos allí. Entonces, básicamente, usted entra a un parque que, aunque está bien limpio, pues parece un parque más, y parece un sitio donde pues la gente puede llevar sus perros a hacer sus necesidades y se acabó. Y digo esto porque es increíble como ayer sábado, que también me parece que fue el natalicio de Don Luis Muñoz Rivera, la manera como tienen este mausoleo, esta área, pues no es la mejor. Y yo no sé, ¿verdad?, si los alcaldes se sienten orgullosos, me imagino que sí, de las facilidades que tienen en su municipio. Y creo que con un poco más de detalle hubiera sido una experiencia fantástica la que Marla y yo hubiésemos pasado, y el resto de la gente que estaba allí, porque había gente, ¿no?, gracias al Festival de Artesanía. Pues hubiese sido una tarde mucho mejor si hubiesen tenido, pues, como dije, unas atenciones con ese mausoleo más de la que se supone que no tienen, vamos. Y después de eso, de salir del mausoleo de David Muñoz Rivera, nos dirigimos a Coamo. Y es porque, como ustedes saben, Marla y yo hemos estado básicamente los domingos que podemos, a veces que no podemos, estamos yendo a las diferentes plazas de recreo de los 76 municipios que tiene Puerto Rico, excepto Culebra y Vieques, que en su momento iremos, pero será a través de otros medios. Y entonces, pues hacía tiempo que queríamos caerle en Coamo y le caímos a Coamo. Tuvimos la oportunidad de almorzar por allá. Pero da la buena pata de que en Coamo, el sábado también, se estaba celebrando un festival culinario. O sea que salimos de Barranquito, un festival de artesanía, y sin querer queriendo, caímos en Coamo, donde se estaba celebrando en la plaza pública también un festival culinario, así que quedó de lo más chévere. No contábamos con ese vuelo, pero vino muy bien. Así que nada, los convido a que hagan lo mismo que nosotros hacemos sábado, domingo, cuando se tenga su tiempito. Vaya y visite las plazas públicas de los diferentes pueblos. Marla y yo somos también fanáticos de la fotografía. Entonces, pues nos retratamos los lugares históricos, las tarjas, las placas conmemorativas, todo lo que vemos por ahí que nos llama la atención. Y luego de estar en la plaza un rato, entonces caminamos la periferia de las calles alrededor de las plazas para ver qué está pasando en términos de los negocios, cómo ve el asunto económico. Y nada, es una actividad bien hermosa, gratis, excepto por la gasolina, por supuesto, lo que vaya a consumir. Y no tiene que hacer cita ni nada por el estilo. Así que los invito a hacer eso, porque la verdad que es una actividad fantástica, bien familiar también. Y muchas veces, pues uno, si se prepara en la casa y lee un poquito sobre la fundación del pueblo y los lugares históricos dentro de los alrededores de la plaza y en la plaza, pues entonces puede vivir la historia que uno está leyendo. Vamos a los temas, mis amigos. Y creo que el primero que tenemos que tocar es el primer gran huracán que va a venir para Puerto Rico hasta ahora. Y se trata de la posible huelga de los camioneros este miércoles. Voy a leerles un parte de prensa, del periódico El Nuevo Día, del jueves 15 de julio. Dice así. Dos de las principales organizaciones de camioneros advirtieron hoy que podrían paralizar el país a partir del próximo miércoles 21 de julio si la Junta de Supervisión Fiscal no aprueba el reglamento del negociado de transporte y otros servicios públicos en el que se establecen nuevas tarifas de acarreo. El reglamento en cuestión, sigue diciendo el parte de prensa, que no se actualiza desde hace 15 años, está estipulado por ley. Pero la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco, expresó que la aprobación de este aumento, que beneficiaría a los camioneros y transportistas, no fue consultado con la Junta y tampoco se consideró en el plan fiscal. El presidente de la Asociación de Camioneros de Arrastre, Edwin Marrero, explicó que su método de ejercer presión implicaría, escuchen esto, no sacar vagones de las navieras ni llevar mercancía a ningún destino, hasta tanto el ente escuche las peticiones por las que llevan esperando 6 meses. Los camioneros de B. Suárez y compañía que entregan Coca-Cola y Pepsi también se van a unir al paro. Incluso los camioneros de gasolina, tenemos reunión el viernes, o sea, tuvieron reunión antier, porque ellos también son camioneros y tienen el mismo sistema tarifario regulado por el negociado de transporte. Si para el martes a las 12 de la noche la Junta no ha resuelto nuestro dilema, vamos a la calle a partir del miércoles. Dice la parte de prensa que hay personas designadas de Fortaleza que se van a reunir con los camioneros mañana a las 11 de la mañana, pendientes a las noticias. Mis amigos, porque esto es lo que implica para los puertorriqueños es que si los camioneros se van a la huelga, no va a haber distribución de comida, no va a haber distribución de bebida, y aparentemente tampoco va a haber distribución de gasolina a partir del miércoles, a menos que se llegue a algún entendido mañana después de las 11 de la mañana en Fortaleza con los camioneros. Esto significa que usted tiene que estar pendiente a las noticias para hacer 3 cosas, si no las ha hecho ya. Ya yo las hice. Número 1. Tener el tanque de gasolina a su carro o a sus carros para estar pendiente de este asunto. Número 2, si no tiene suficiente agua en su casa, no que beba agua de la tienda, como usted quiera, debe comprar suficiente agua. Y número 3, debe comprar suficiente alimento, suficiente comida. Déjenme advertirles de que aparte de este posible huracán que nos pueda azotar, tenemos el huracán de Luma encima hace rato, que a mí no me ha dado la gana de tratarlo por aquí porque es una pérdida de tiempo, como este gobierno de turno sigue defendiendo a la titerería mafiosa que se llama Luma Energy. Pero les digo, hay que tener mucho cuidado, a menos que usted tenga un generador, ¿verdad?, que le brinde suficiente luz a su casa todo el tiempo y no tenga que dejarlo descansar. A menos que tenga placas solares u otro tipo de energía renovable. Tenga cuidado con estar comprando mucha carne, porque si hay huelga de los camioneros y encima de eso Luma, en su maldita mediocridad, le deja a usted sin luz y usted no tiene manera de generar su propia luz y proteger la compra, entonces va a perder su dinero. Si usted hace esto, lo que le acabo de decir, echarle gasolina a su casa, comprar suficiente agua, agua como dice mi querido amigo Gilberto Albero, doctor Chopper, por lo menos para 20 días, y comida suficiente para 20 días, a la larga lo que usted se va a evitar es revoluciones de fila en todos lados, y si usted se acuerda de María, usted sabe más o menos cómo era esto, ¿verdad? Y encima de eso, se va a evitar también comerciantes escrupulosos que van a empezar a subir los precios como aparentemente les da la gana, porque recuerden que esto no es una emergencia tipo huracán, donde los precios están controlados. Y pues entonces que suban los precios como les dé la gana, y usted entonces está pagando los artículos que usted consume, a lo mejor de primera necesidad, algo más caro que si los compra durante mañana o el martes, dependiendo de lo que suceda en la reunión en Fortaleza. Y como también dice mi amigo Gilberto Albelo, Dr. Chopper, miren, estos preparativos, sea para eventos catastróficos o eventos naturales, como lo son huracanes y terremotos, o eventos man-made, hechos por el hombre, como por ejemplo esta cosa de huelgas y ese tipo de situación, hay que estar preparado siempre. Lamentablemente, la gran mayoría del público no se prepara, no tiene los abastos suficientes para la gasolina, por supuesto, porque uno se supone que, por lo menos me enseñaron a mí, es que usted, cuando el carro llega a medio tanque, inmediatamente echele gasolina, llénelo. Porque usted no sabe cuándo nos va a soltar un terremoto, por ejemplo. Y a propósito, si leyeron las noticias, hoy, en la madrugada, hubo temblores en Guánica. Mi querida amiga Rosy Marrero, que debe estar por ahí, puso una nota que lo sintió, un 3.4, 3.6, por ahí está el asunto. Mire, aquí en la zona metro, esto no es Shangri-La. Aquí puede venir un terremoto en cualquier momento y nos hace pasar el susto de la vaca. ¿Para entonces qué? ¿Salir corriendo a buscar abastos? No me diga, en un terremoto. Pues que usted piensa que las ATH van a estar todas funcionando y que los bancos van a abrir como si nada. Eso es para empezar. Lo que me lleva también para concluir este tema es que si usted puede, debe tener en su casa guardadito en un sobre donde usted entienda de entre 200 a 300 dólares en efectivo y en diferentes cantidades, billetes de 1, billetes de 5, billetes de 20. Porque si las ATH no funcionan y están de la cartera con 5 pesos y de buenas a primeras hay una actividad de emergencia, una situación de emergencia en Puerto Rico, ¿con qué usted va a pagar? Con plástico, pero si no se la aceptan, con ATH, alguna electricidad. Y como dicen por ahí, el dinero es rey. Y en una situación de este tipo, usted necesita tener cash, guárdelo. Si no puede tener 200, tenga 100. Pero como dije, si puede tener entre 200 y 300 dólares, como muchos amigos míos que sí lo tienen guardadito, hágalo. Y usted se olvida de esos chavos. Usted, para esos chavos no existen. Lo guarda bien guardado y cuando venga la emergencia, usted lo saca. Y entonces hace uso de ellos como corresponde. Así que, hasta ahí el asunto con las protestas y las huelgas, y vamos a seguir hablando de protestas. ¿Por qué los cubanos se fueron a la calle este pasado fin de semana? Como ustedes saben, el domingo pasado hubo movilizaciones sin precedentes en el sistema comunista, en el gobierno comunista, en más de 60 años en Cuba. Hubo expresiones de protestas simultáneas en Artemisa, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, etcétera, etcétera. Y entonces, escuchamos al presidente de Cuba, Díaz-Canel, representando al Partido Comunista, diciendo que las protestas fueron instigadas por los cubanos en Miami. Y eso es cierto, a mí no me cabe la menor duda, porque en este momento allá todo el mundo, casi todo el mundo, ¿verdad?, tenía su internet. Y esto bien se pudo haber planificado a través de... No hay ningún problema en aceptar eso. Lo que sucede es, y lo vamos a ver a lo largo de otros temas que tengo aquí, que el hambre pone a la gente furiosa. Eso es una realidad donde quiera que usted se pare en el planeta Tierra. si usted tiene un gobierno mediocre que no le satisface el hambre, olvídese si son los americanos, si es el esto o el otro. Usted se va a la calle y va a asegurarse de que el maldito gobierno de turno escuche. Por lo tanto, porque lo que dijo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, es muy cierto, de que esto probablemente fue instigado por el exilio cubano, el delirium tremens, que decía Juan Manuel García Pasalacua. Hay muchas cosas que son ciertas también. La pandemia, obviamente, empeoró el asunto. ¿Por qué? Porque el turismo de Canadá y de Europa ya no estaba llegando a Cuba y tampoco llegaban las divisas. Y durante los primeros 8 meses de la pandemia, Cuba cerró sus fronteras y no entró absolutamente nada de divisas a nuestro hermano país. La falta de comida y la inflación exagerada, como dije, también fueron responsables de este levantamiento. Los continuos apagones, que ahora en verano causan más estragos porque hace mucho más calor y la gente no tiene ni siquiera electricidad para conectar un abanico, por supuesto que ponen entonces las cosas cada uno en traído. En el caso de Cuba, los casos de COVID-19 se han disparado porque el gobierno cubano se ha concentrado más en desarrollar su propia vacuna, como ustedes saben, vis a vis hacer las gestiones para conseguir vacunas de otras partes del mundo. De hecho, es interesante, porque esto lo saqué de los datos que estuve verificando durante la semana, que en una de las provincias donde más casos de COVID se están viendo es en Matanzas, y precisamente en Matanzas, ¿dónde queda qué? La playa de Varadero. Así que imagínese usted cómo están las cosas. Como dije, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, acusó a los Estados Unidos como responsable de esta revuelta debido al embargo. Pero hay que aclarar que esto es una mezcla del embargo y dos o tres cositas más. Por ejemplo, la mala gerencia de la economía cubana, una baja productividad gracias al sistema centralizado de gobierno, porque el gobierno es como ocupa o me lo quiere hacer todo, y cuando mete las patas, entonces no es culpa de ellos. Eso me recuerda a dos o tres políticos aquí, ¿verdad que sí? Que dicen lo mismo. La resistencia del gobierno a abrazar la economía de mercado, o sea, donde los precios los pone la oferta y demanda de los consumidores. Como dijimos ahorita, la baja en las remesas de los cubanos en Estados Unidos, pero esta vez debido a la falta de empleo por la pandemia. O sea, la gente había dejado de enviar dinero a Cuba porque como la pandemia azotó Estados Unidos, botaron un montón de gente del trabajo, pues tampoco había dinero para enviarle a sus familiares cubanos. Que tenía Fidel Castro y algo de la que tenía Raúl Castro también contribuyó a esto. Ya los Castro no están en el poder. Y antes, si ustedes se acuerdan, han visto los videos, montones de videos, como la gente veía a Fidel Castro como un demidios. Fidel Castro no está, Raúl Castro no está, que este día Díaz-Canel no levanta ningún tipo de pasión como líder. Díaz-Canel. La falta de credibilidad que tiene el gobierno cubano ante la población con promesas de cambios económicos también contribuyó a esta revuelta. Y, por supuesto, una mentalidad que se parece mucho a la mentalidad de puertorriqueño de dame, dame, dame. Y quizá en ese otro momento lo podemos discutir. La realidad es que Cuba conduce intercambio y venta de bienes con muchas naciones, incluyendo naciones aliadas de los Estados Unidos. La Unión Europea es el socio comercial más grande que tiene Cuba, al punto, señoras y señores, que es... que no son ni los chinos ni los rusos. Y el 6.6% de todos los alimentos que entran a Cuba vienen de Estados Unidos. Ahora bien, encontré los datos mientras me estaba preparando para discutir con ustedes las razones de este de esta revuelta. Y no voy a entrar si estaban bien o estaban mal, porque aquí no discutimos si eres comunista, si no es comunista. Eso a mí no me interesa. Estoy hablando como si fuera un sociólogo, ¿no? Identificando causas. Mientras estaba preparando esta pequeña análisis, me encontré que Cuba exporta 70% de los alimentos. Óigame, ¿eso no le suena mucho a lo que sucede en Puerto Rico? ¿Cuánto decimos aquí que importamos de alimentos? 85%. Cuba anda por el 70%. Dicen que Cuba y Puerto Rico son de un paro las dos alas. Óigame, pues parece que hacen muchas cosas que no suceden. Es así. Los primeros seis meses de este año, Cuba importó 123 millones de dólares en pollos solamente de los Estados Unidos. Y por supuesto, podemos estar hablando del embargo por un montón de tiempo, pero quiero moverme para discutir con ustedes otras noticias y voy a cerrar el tema de Cuba con lo siguiente. En reacción a lo que sucedió, el gobierno cubano por toda la internet. El gobierno cubano ha arrestado lo que los analistas entienden son entre 200 a 5.000 personas. No se sabe porque no hay mucha comunicación y por supuesto por eso. La prensa internacional que está en Cuba pues no la dejan pasar para todos lados y obviamente no deben enseñar lo que está sucediendo allí. Pero dentro de lo que se pudiera decidir que es un poquito de luz al final del túnel, este pasado miércoles, en respuesta a lo que sucedió, el gobierno cubano anunció que las tarifas o aranceles impuestas en la entrada privada de comida, de medicina y productos de higiene personal se iban a cancelar hasta diciembre. Y además, el gobierno cubano está legalizando el estatus de los negocios privados que llevan operando allí desde hace décadas. Como dije, mi intención aquí no es ni defender el gobierno cubano, ni defender a los exiliados que están en Cuba. Yo no me meto en eso porque no soy cubano y por lo tanto a mí no me compete. Lo hablo como un puertorriqueño que estoy viendo las cosas desde afuera, de cuáles son los posibles motivos para esta protesta. Y obviamente, pues, esto va más allá de una opinión, estoy diciendo cosas que sencillamente son así. Pero lo que sí deseo es que esto se resuelva a la mayor brevedad y que el gobierno de Cuba entienda que cuando las cosas se hacen mal, mal acaban. Y uno como ser humano adulto no puede estar echándole las culpas a todo lo que pasa alrededor, excepto a lo que uno hace, que probablemente lo está haciendo mal. Y así son las cosas. Voy a dejarle un momentito entonces con la querida compañera Marla Díaz para que lea sus mensajes, se ponga al día, y cuando regrese, vamos a hablar sobre otras protestas, pero esta vez mucho más violentas, que ocurrieron en África del Sur. Así que voy a permitirme quitar el micrófono y tengo a Marla ahora con ustedes. Bienvenida, Marla. Hacía tiempo no teníamos su presencia por aquí. Adelante.
Muchas gracias por el privilegio que tengo de participar aquí en este programa. Pues sí, como dijo Gustavo, hace mucho tiempo que no estaba frente a las cámaras. Pero, nada, aquí ya estoy otra vez. Está cayendo un aguacero increíble, pero voy a tratar de que se escuche bien. Déjame comenzar a ver aquí, un momentito. Son muchos mensajes, así que muchas gracias a todos por la sintonía. Vamos a ver por aquí, Celina Navarro. Celina Navarro este, parte de la agenda de que la gente olvide la historia y sus próceres para implantar sus propios ideales. Omiurcín está conectado. Fernando Lemonier. José Orlando Rodríguez Malavé, Yaresco es comunista, dice. Fernando dice, hola, por poco no llego. Saludos a todos. Señora dice, yo estuve allá cuando el paro del 2005, la gasolina. Felice Vera Acevedo, a favor del paro. Ella dice, Eliseo dice, esa es una dictadora y abusiva. Selena Navarro dice, Yaresco saqueó Ucrania. Es del cartel criminal. Tenía banco familiar y se hizo ucraniana para el saqueo. Yolanda Tayuco Martínez. Y si no queremos guiar, podemos irnos de excursión con guías certificados en sus guaguas. Juan Escalona, saludos Marla y Gustavo. María de Valle, Antonio Benítez, Elizabeth Acevedo, Juan Escalona, Nora Miranda, Camilo José Acevedo, Luis Enrique Marrero. Jorge Acevedo dice, aquí en la finca se sintió bastante fuerte a los temblores que hubo hoy. Pero tuvo como 7. Miguel Ángel Rodríguez, Ivonne Martínez, María del Valle, Elizabeth Acevedo, Lourdes Martínez, Alex Pérez dice, excelentes consejos. Josie González está conectada. Ventura Rivera, Aurea Roldán. Hasta, te estaban corrigiendo que estabas diciendo Díaz Cancel.
Sí, Díaz.
Díaz Canel, Miguel Díaz Canel.
Sí, hombre, es que me quedo con ropa al cáncer mirando.
Ya, ya está corregido. Albanelia Rivera. Wow. Eso es mucho. Marco Antonio Quiñones, Miriam Flores, Iluminada Rivera. Muy cierto, cuando hay hambre no se piensa bien. Ojalá aquí. Minerva Rodríguez dice, buenas noches Gustavo, saludos para ti y Marla, saludos. Yo sentí el de 3.21 en Yauco, gracias a Dios fue suave, perdón, me refiero al terremoto. Frances Fernández, Nora Miranda, ya lo dije, vamos a ver. Alex Pérez, Rosy Marrero, saludos.
Ahí está.
Javier Ortiz. Omar Gualesca dice hola. Diries, estamos en sintonía como siempre. Lisandra López, buenas noches a todos. Jorge Acevedo, Mari Vázquez. Ahora dice bienvenida Marla. Muchas gracias. Siempre estuve aquí detrás de cámara, pero ahora sí, otra vez frente a las cámaras. Pero siempre estaba ahí. Selina dice, ¿viste las protestas de Grecia y Francia?
Las de Grecia no, pero las de Francia sí.
Okay. Emma García está conectada. Creo que eso es todo. Mercedes Baez se conectó también.
Muy bien.
Aquí veo a Sachi Rivera también. Déjame si puedo subir esto aquí. No, pues hasta ahora no son todos los comentarios. Así que los dejo con Gustavo.
Gracias, Mario. Gracias, gracias por la corrección de lo de Díaz Canel. Se me quedó lo de Rafael Cancel Miranda, no se sabe qué es. Bueno, mis amigos, vamos a la segunda parte del programa. Y quiero hablarles sobre unas protestas que sí fueron muy violentas hasta antier, hasta el viernes, que fueron las protestas en África del Sur. Ustedes saben, y si no lo saben, se van a enterar ahora, formado protestas de ese tipo, Dios es Cristo, en África del Sur, porque encarcelaron al pasado y cuarto presidente de esa nación, el señor Jacob Zuma, que fue presidente de África del Sur entre el 2009 al 2018. Este señor fue acusado de violación en el 2005, pero fue encontrado no culpable. También hubo alegatos de que era raquetero y corrupto como resultado de que su asesor financiero, Shabir Shaikh, fue acusado y encarcelado por corrupción y por fraude. Ya tú sabes, Dios los cría y ellos se juntan. Durante su presidencia se estima que hubo, bueno, se estima no hubo, mal manejos de fondos del Estado, y se calcula que el tiempo que estuvo presidente, eso le costó a la economía de África del Sur la friolera de 83 billones de dólares. Precisamente las ironías de la vida, este presidente Jacob Zuma, miren qué interesante, él formó una comisión para combatir la corrupción que se llamó la Comisión Zondo, con Z. Fue llamado, después que formó la comisión, y después que se fue de presidente, pues lo llamaron para testificar en esa comisión. Y parece que lo que estaba testificando lo estaba metiendo en zapatos de 20 suelas, porque en el cuarto día, después del cuarto día, él dijo que no volvía más a testificar. Y alegó que tenía problemas de salud, alegó que estaba pelado y que no podía con tanto abogado, etcétera, etcétera. Y entonces, la Corte Alta de África del Sur, que es lo que viene siendo el Tribunal Superior en Puerto Rico, decidió reinstituir los cargos del 2009 referente a la venta de armas que se había hecho durante su administración, 5 billones de dólares. Y debido a la venta de esas armas, encontraron, después que investigaron todo, que él era responsable de por lo menos 16 cargos de corrupción, racketerismo, fraude, lavado de dinero, y que aceptó un total, este sí que es un campeón. El PNP no ha visto un tipo como este en su vida. Aceptó un total de 783 pagos por debajo de la mesa. Este es un campeón, mi hermano. Edwinmundo, deberías estudiar este tipejo, porque la verdad es que puedo enseñarle mucho a ustedes. No 100, no 200, no 300, 783 cargos de sobornos por debajo de la mesa. ¿Qué clase de PNP estrella es el tipo este, ¿eh? Y entonces, con todos esos cargos, el tipo se declaró no culpable. Para el lechuga, como la mayoría del liderato del PNP y algunos del Partido Popular, para que no se me queden los robos. El 29 de junio de 2021, de este año, la Corte Constitucional le raspó 15 meses por las costillas, por desacato, porque no quiso regresar a declarar a la Comisión Zondo. O sea, a todo esto el tipo decía, no puedo, no puedo, no quiero. Ya no, pues no hay problema. Te llevaste 15 meses por desacato. Lo sacaste en la lotería. El 7 de julio, ya convicto, Zuma se entregó a las autoridades para comenzar su condena. Y del 9 de julio hasta el día del viernes, empezaron las protestas y el saqueo por los fanáticos de Zuma, ¿sí? Todo pillo siempre tiene sus fanáticos. Si no, pregúntenle a Ricky, que votaron por él la porquería esa de comisión de whatever. Y entonces después, aprovechando una serie de circunstancias que vamos a mencionar ahora, es que el pueblo se une a las protestas y empieza el saqueo. ¿Por qué se protestó en África del Sur? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Una cosa fue el asunto este de los fanáticos que no querían que Zuma fuera preso, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de factores nuevamente sociales aquí envueltos. África del Sur, de acuerdo a la información que puedo obtener de diferentes fuentes, tiene un desempleo que ronda el 32%, mi hermano. Eso es un montón de gente. 32% de desempleo. O sea, hay gente que se levanta por la mañana y no tiene nada que hacer. Obviamente, cuando viene una cosa como este saqueo, pues de momento encontraron un trabajo. África del Sur tiene una alta inequidad económica, donde más de la mitad de los ciudadanos caen en el nivel de pobreza. ¿Oyeron eso? Más de la mitad del total de la población de África del Sur cae bajo el nivel de pobreza. Lo que obviamente se empeoró más con el asunto de la pandemia del COVID, porque esto no tiene chavos para tratarse. Y el gobierno no puede llegar a todo el mundo, pues entonces eso también enerva. ¿Cuáles fueron los resultados de estas condiciones sociales y del arresto de este señor Jacob Zuma? Se comenzaron a encender las pasiones a través de las redes sociales, incitando a la violencia, básicamente en dos bandos. Uno, la gente bien cercana a Zuma, y esto es ya después que se está investigando los asuntos, ¿eh? O sea que esta noticia es súper, súper fresca. La gente que estaba cercana, me refiero a los lambeos y los alzacolas de este pasado presidente, fueron los primeros que estaban incitando a la violencia a través de las redes sociales. Pero su querida nena, llamada Duduzil Zuma, fue grabada pidiendo a la gente que se tirara a las calles a protestar y a formar revolución. Así que a la Duduzil parece que sus tiempos con las esposas van por ahí. Estas protestas resultaron en robos, daños maliciosos y saqueos. Se reportaron múltiples moles con sus tiendas saqueadas. De hecho, usted puede pensar aquí en cualquier mall, ¿verdad? Siguiendo Plaza de las Américas. Pues los datos que se tienen ya es que entre shopping centers y moles fueron sobre 200 shopping centers y moles que las turbas le metieron mano. Le metieron mano también por lo menos a 90 farmacias. Le prendieron candela a lotes de alquiler de carros, no un carro, porque yo vi los visuales, lotes de alquiler de carros, camiones de distribución de alimentos, almacenes de comida y supermercados. Las pérdidas han sido calculadas, gracias a este revuelo, en aproximadamente 20 billones de dólares. Ahora mismo, las ATH no están funcionando y la mayoría de los bancos en el país están cerrados porque tienen ahora que empezar a recoger y ver qué rayos fue lo que le hicieron a sus sucursales. Se han cerrado expresos que conectan a varias provincias del país y que son necesarias para llevar alimentos de un lugar a otro. Las compañías de despacho de gasolina también cerraron. Por lo tanto, está pasando, o ha pasado en lugares donde azota un huracán, el despacho de gasolina no lo hay. Dos puertos cerraron también completamente hasta nuevo aviso. Los productos están escaseando y están restringiendo la cantidad de productos y los comercios, y los comerciantes inescrupulosos están cobrando lo que les da la gana por toda clase de artículos, incluyendo artículos básicos como el pan. El viernes pasado ya habían muerto 217 personas y se habían arrestado a 2,554 ciudadanos. Ahora mismo la cosa está en calma porque el gobierno activó 25,000 soldados que están patrullando las calles en los lugares más de más disturbios, y la economía está bien chava y ahora peor porque el pueblo tiene que prepararse a la crisis con los alimentos y la distribución de medicinas que este saqueo monumental ha provocado en África del Sur. Así que mis amigos, la verdad que esto ha sido una cosa brutal. Pero, lo dije ahorita, cuando hay hambre, la gente reacciona con ira. Y para finalizar, que es el tema principal de este programa, estas protestas, tanto en Cuba, como en África del Sur, Grecia, Francia, que lo mencionaron ahorita, traen un problema. Mucha gente, si ustedes han visto los visuales, se están protestando sin mascarilla. Y usted sabe lo que pasa cuando la gente se tira a protestar sin mascarilla. El COVID hace estragos. Por lo tanto, tengo que cerrar con una noticia no muy agradable, que como mencioné, cuando usted ve este programa, usted se adelanta lo que va a aparecer y va a ver días después, porque nosotros bregamos con información que sencillamente, por alguna razón extraña, aquí el gobierno no quiere bregar con ella, los medios informativos corporativos no quieren bregar con ella, y entonces tratan de mantenerle usted como las ostras, trancadito, para que usted no se entere de lo que está pasando en verdad en el mundo. Y yo se lo voy a contar. El doctor Robert Malone, que es pionero en vacunas que utilizan la tecnología del RNA mensajero, que de hecho es la base para la mayoría, si no todas, de las vacunas que se están haciendo contra el COVID-19, envió el viernes un tweet que expone una tendencia que él dijo que no le gustaba. Los países donde se han vacunado la mayoría de la población están teniendo repunte de la mutación o la variante Delta, mientras que los países donde casi nadie se está vacunando, no está pasando mucho. Lo dijo ella y voy a enseñarle la gráfica. Los tweets están disponibles para que los busque tan pronto termine el programa. Vaya a la página de Twitter y si no, pues hágase socio. Los tweets de él están disponibles en una página que se llama Corona Realism, o sea, de realidad. Corona, como el virus, Realism. Y están acompañados de unas gráficas realmente impresionantes y alarmantes. Vamos a ver la primera. Les voy a dar un preview de lo que usted va a ver allí, para que usted vea de lo que estamos hablando. Esta gráfica es del coronavirus, países que son Reino Unido, o sea, Inglaterra, Holanda y los Países Bajos y Malta. Y estos son tres países donde casi toda la población está vacunada full. Miren esto, señoras y señores. A ver si puedo desconectar la computadora aquí. Porque quiero que vean esto. Vamos a ver. Obviamente quizás se vea al revés. Sí. Pero quiero que observen cómo estos tres gráficas, esos tres puntos que suben, se disparan, pertenecen a los países que les acabo de mencionar. Inglaterra, los Países Bajos, y el país de Malta. Y los que están ahí abajo, que casi ni se ven, lo pueden verificar en la página de Twitter Corona Revolution. Pertenecen a países donde la población, la mayor parte de la población, no está vacunada. Él hizo otra gráfica también, de nuevo, donde usted puede ver la cantidad, ya no sé si la tengo por aquí, no, esa no, me excusan. Dice aquí lo siguiente. En otro ejemplo que él menciona, Chipre tiene la mayoría de su población adulta vacunada full. Pero ahora mismo, Chipre tiene la mayor cantidad de casos de COVID-19, la variante Delta, per cápita más alta del planeta. Vamos a ver este diagrama, si me permiten, para que vean lo que estamos hablando aquí. Dice así, vamos a ver si me encuentro por aquí. Ajá, aquí está. Miren esto. Van a ver dos líneas. La línea verde representa la población que ya está vacunada azul, y la línea azul, la cantidad de personas con la variante Delta. Miren esto. Y así él sigue mencionando diferentes países porque da los los datos de todos estos países, no sabemos, y él no sabe si estamos hablando de que la protección de las vacunas no son lo mismo contra el Delta, o sea, si la vacuna no es efectiva contra Delta, o que la protección de las vacunas del COVID-19 no duran tanto como alegadamente se estaba diciendo. El Twitter del doctor Malone termina con un mensaje que no da mucha esperanza. Él lo puso en inglés y dice, "At some point, denying this problem will get painful." Traducción en español. En algún punto, negar este problema, el problema de que la variante Delta está apareciendo mucho más en gente que tiene la vacuna full, va a ser dolorosa. Esa información, mis amigos, usted no la va a encontrar en ningún lado. Este no es un loco republicano que tiene una agenda para meter miedo. Es uno de los investigadores principales de la tecnología del messenger RNA para hacer la vacuna y está alertando ahora de que hay que tener cuidado con esto, porque si no las cosas van a estar a nivel de sálvese quien pueda. Muchas gracias, mis amigos, por su atención. Será entonces hasta el próximo domingo, donde estaremos nuevamente con ustedes a las 9 de la noche en otro programa más, sálvese quien pueda, recordando siempre nuestro lema: oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y oígame, sálvese quien pueda. Excelente semana. Hasta entonces.
To me.